¡Ay, mi cabeza! Don Manuel de Prado Ordaz, buenos días.
Buenos días, don Diego.
¿Cómo está usted?
Bien, bien. Si quieren escribir una carta de felicitación de Navidad, ya tienen que empezar, porque tal y como funciona correo, es mejor que la vayan enviando ya.
Con el tremendo negocio que era correo, lo bien que funcionaba hace unos años, qué desastre se ha convertido. Estamos como los trenes de cercanía y las líneas de Adif, que ya no funciona ni siquiera eso en este país, cuando éramos líderes europeos de puntualidad, eso hay que decirlo.
Y teniendo en cuenta que correo está ahora, o sea, el momento mejor de la vida para invertir en una empresa de transporte logístico es este. Cuando se ha internacionalizado todas las compras online y todos los servicios de transporte a domicilio, ahora Correos, que con la infraestructura que tenía previa, debería de comerse el mundo y que tenga pérdidas, es sorprendente.
No se lo cree nadie.
Por ejemplo, más de, yo no voy a entrar en el debate clásico de que es que si quieres que una cosa funcione tiene que ser con una empresa privada porque la pública no. Yo eso no lo creo. Yo lo que creo es que la pública, los empleados públicos, muchas veces, muchos de los empleados públicos que conozco son gente que trabaja bien y funciona bien. El problema es que los gestores no son personas que entiendan de lo que entienden. Son, en este caso, el de Correos, pues es un amigo personal del presidente del gobierno, y en otras ocasiones pues es gente a la que se le deben favores o cuotas de poder de distintos partidos, y eso evidentemente lastra cualquier servicio, porque cuando el director gerente de la empresa no sabe muy bien cómo manejar una empresa de esa categoría, pues pasa lo que pasa.
Y además tienes un problema añadido, que como en todas las empresas públicas o empresas participadas, los directores provinciales son personal de confianza, no son funcionarios de carrera ganados por oposición. Directores provinciales del año 88. Te digo porque tengo muy cerca a una persona que fue cesado y nombrado a dedo después de haber ganado la plaza por oposición. Directores generales de todas las entidades públicas son personal político, no son funcionarios de carrera. Bueno, son ya ni siquiera funcionarios de carrera, antes lo elegían entre los propios funcionarios. Ahora ya no hace falta ni que sean funcionarios. Es tremendo, es decir, así no puede funcionar. Es decir, si no tienes a profesionales al frente de las direcciones provinciales, pues tú me contarás.
Así mismo es. En fin, bueno, esa es una de las cosas que te venía oyendo. Y la otra que te venía oyendo también era el tema de la RIC, en lo cual pues estoy absolutamente de acuerdo contigo. Porque la gente tiene que tener conciencia de lo que significa que la inversión en la RIC a día de hoy sea de, me dijiste algo así como 1.561 millones de euros,
¿no? El mejor dato desde el 2006.
Sí, pero realmente a la gente lo que hay que explicarle es qué significa eso. Porque lo que significa eso es que estamos hablando de que las arcas de la comunidad autónoma en este caso dejan de captar aproximadamente 250 millones de euros en impuestos que corresponderían si no se aplicase la RIC. Entonces, hay que compensar esos 250 millones de euros que las arcas de la comunidad autónoma dejan de gastar en lo que se supone que es la RIC, en las inversiones para Canarias. Y a mí me gustaría, pues que, no sé, que cualquier cosa que tenga un cierto nivel de inversión para Canarias, pues que de alguna manera, a lo mejor es que resulta que sí se hace y no lo sabemos, pero a lo mejor debería de ser obligado también para que la ciudadanía tomase conciencia, pues que se anunciase. Cuando tú vas a ver una obra pública, por ejemplo, te dice esta obra ha sido cofinanciada por el FEDER y por el Cabildo y por no sé qué, por no sé cuántos. O cuando vas a ver una empresa, te dice, bueno, es en esta empresa se ha hecho con las ayudas de no sé qué. Pues a lo mejor, si la RIC participa de alguna manera en la mejora de una empresa o de un hotel, una cadena hotelera que invierte en la RIC y luego lo que hace es mejorar un hotel, igual debería de ponerlo también en una plaquita y que la gente tomase conciencia de si era verdad, que vamos a ver si es verdad, ¿sabes?
Aquí lo que sí vemos algún cartel, inversión acta para RIC, ¿no? Cuando vas a una nave industrial o cuando vas a un...
Sí, hay inversión acta para RIC. Pero luego no sabes si invirtieron en la RIC o no. O sea, eso es cuando tú vas a comprar la nave, te dices, es apta para la RIC.
Yo no sé cómo estará ahora, Manuel. No sé cómo estará ahora, pero en la época en la que yo usaba la RIC, servía todo. Y probablemente haya muchas viviendas vacacionales compradas por constructores o agricultores que están hechas como inversiones de la RIC.
No solamente servía todo, te digo más, cuando vino la crisis y la gente se estampó porque no fueron capaces de invertir la RIC porque no había dónde invertir, la comunidad autónoma aceptó los bonos de la comunidad autónoma como método de inversión de la RIC, lo
la cual deuda, fue la, deuda que
la trampa más tramposa. Es decir, no solamente
no pagas impuestos, sino te bonifico porque me dejo
impuestos.
Es tremendo.
No solamente no te voy a pagar los impuestos, sino que además te voy a prestar el dinero y tú me vas a devolver con intereses. Eso ya era la trampa más tramposa.
Pero si al menos se gastara el dinero en lo que inicialmente estaba previsto, que era generar riqueza en Canarias, potenciar empresas locales frente a empresas exteriores, modernizar el tejido empresarial canario, generar empleo, pues la idea está fantástica. Es como todo, casi todo, que lo que claro, se legisla en este país. La idea es buena, pero después la pone usted en práctica y esto es una merienda negro.
Las ideas que están incluidas dentro de lo que sería el REF, en principio no tengo nada en contra de ellas. Sabes que tenemos también esa, no me acuerdo cómo se llama, el REA, ¿no? De abastecimiento.
Sí, pero eso también es otra que había que presentarse a pensar, ¿eh?
Claro, pero
porque había quien está beneficiando si al consumidor final o a los intermediarios. Es que
Si tenemos una subvención que dice que nos subvencionan el traer aquí la mercancía para la cesta de la compra en general, para las cuestiones básicas, y a pesar de todo tenemos la cesta de la compra más cara de España, cuando se supone que las mercancías vienen subvencionadas, el transporte viene subvencionado por una parte y al mismo tiempo aquí no pagamos IVA, que pagamos IFIS, entonces dices, bueno, entonces ¿dónde está la cuestión para que aquí la cesta de la compra sea la más cara de España? Porque si lo que viene de fuera viene pagado, no viene pagado el producto, viene pagada el transporte, que sería lo que cuesta. Y al mismo tiempo, cuando llegas aquí, no pagas el IVA, sino que pagas el IFIS, que es mucho menos, y a pesar de todo, la cesta de la compra es más cara, ¿quién se está quedando ese dinero?
Por algún lado se queda.
La conclusión parece evidente, el dinero se lo quedan los intermediarios, no llega al público.
Que casualmente tienen nombres y apellidos y son todos los mismos.
Sí, por supuesto.
Son el club.
Por supuesto.
Pero bueno, mientras que sigamos mirando para otro lado, seguiremos pagando la cesta de la compra más cara de Europa. Bueno, de Europa no, pero casi del territorio nacional, casi seguro. Y desde luego, lo más que hay que hacer incidencia es que estamos gastando parte de nuestros impuestos, porque no nos olvidemos que el REF, al final, toda la bonificación en transporte lo paga alguien. No es que tú no pagues el billete de avión o tú no pagues el transporte de la mercancía. Es que alguien lo está pagando y claro. Ese alguien eres tú.
Claro, por supuesto.
Entonces, bueno, pues
es que siempre es un poco la misma historia. En fin, todo.
Que la gente está muy cansada La gente está muy cansada. Yo a veces hablo diciendo, contra, es que me gustaría que la gente se alarmara, no, que tomara conciencia de la situación y que si siempre hacemos lo mismo, vamos a llegar siempre al mismo sitio, y si siempre ponemos la confianza en los mismos, siempre vamos a tener los mismos resultados. Esto llevamos años hablándolo. El RIC no es de ayer. El REA no es de ayer, el ayer no es de ayer, el IJIC no es de ayer, el REF no es de ayer. Nos marean hablando de lo mismo, pero la población canaria no toma conciencia de que esto es una herramienta que nos vendría muy bien para ser competitivos. Y sin embargo, lo que estamos consiguiendo es que cuatro se estén inflando a ganar dinero a costa de que aquí se viva más caro de lo que se debería vivir, porque paso somos región ultraperiférica. Pero mientras que nos deje pagar el cortado, la cuartita de vino y unas papas bonitas con mojo, de vez en cuando, pues vamos bien, y los demás que se mamen todas las perras de nuestros impuestos. Pues eso es lo que tenemos, porque es lo que queremos, no, que no nos engañe nadie.
Porque además a nadie se le ocurre. Es que en este país falta mucho, no solo en este ámbito, pero bueno, en este ámbito, como es aquí en Canarias, pues se nota de lo que estamos hablando. Falta mucha inspección. Lo hemos hablado el otro día, lo hablamos. No hay suficientes inspecciones de trabajo, no hay suficientes inspecciones en cuanto al tema de bajas laborales, que es un tema que está ahora mismo también, del que se está hablando cada día más, muy importante. Un 5% de las personas contratadas para trabajar hoy no van a ir a trabajar porque están de baja. Un 5%,
Es mucho.
Estamos en ese nivel. O sea, esa es la media del año pasado, no sé, estoy hablando del 2023. La media del 2023 es que el 5% de las personas que tenían que ir a trabajar cada día no iban a trabajar porque estaban de baja.
Una de cada 20. En una empresa de 40 empleados tiene dos bajas hoy.
Claro. Es que eso...
Es mucho, ¿eh?
Vamos a ver. Es que estamos
y no estamos hablando de absentismo laboral, sino de baja certificada. Baja médica.
Claro, pero baja certificada porque además luego pasa lo que pasa también, que el sistema es perverso y de alguna manera favorece que el médico pues sea flexible con el tema de las bajas. Y quiero que sepas una cosa, yo igual la gente es que me dice que es que yo voy contra los derechos. No, yo soy enfermero, yo soy sanitario, yo mejor que mucha gente conozco precisamente lo que es una baja laboral y lo que significa no poder trabajar. Pero precisamente porque lo conozco, también te digo que yo sé, una cosa es que cualquiera se siente mal un día, y yo mismo me he sentido mal, tú te has sentido mal, los dos, además tú y yo hemos pasado por procesos que nos han tenido incluso fuera del mercado un par de meses o tres, y sin embargo, cuando ha llegado el momento luego, pues hemos vuelto a trabajar y ya está, pero independientemente de eso, es verdad que luego también está, oye, yo me siento mal, tengo gripe, estoy con 39 de fiebre, y voy al médico y me dice, pues no va a ir a trabajar y te da una semana de baja o te da 10 días de baja y tú te estás la semana de baja o te estás los 10 días de baja, aunque el tercer día ya podrías ir a trabajar. Y poca gente va y luego va al médico y dice, mire, que es que yo ya estoy bien y ya no quiero seguir de baja. Porque muchas veces estas gripes de las que estamos hablando, el tercer día, ya que no son gripes, que son catarros fuertes, pues el tercer día uno ya está... pues casi en perfecto estado. Y entonces me dice a mí la gente, mis clientes, ¿no? Mis pacientes, allí arriba en la prisión, es que me duele mucho la espalda. Digo, coño, y a mí me duele mucho la espalda. Pero si fuese porque me duele la espalda, que me duele todos los días, porque claro, tengo 54 años, pues no iría a trabajar nunca. Me tomo mi ibuprofeno el día que me duele más, el día que me duele menos, hago estiramientos y tiro para adelante. Porque si no, sinceramente, podría perfectamente, si fuese porque me duele la espalda, podría no ir a trabajar nunca, si solo fuese eso.
Es que fíjate tú, en un año laboral, que son aproximadamente 260 jornadas, el 5% de esas jornadas, estamos hablando de 10 días de faltar a trabajar, por estar de baja. Es una barbaridad, es una barbaridad, eso no...
Sí,
es una barbaridad, es una barbaridad. Yo entiendo que alguien, claro, se ponga mal un día,
esto
dos,
pasa
tres.
Lo de siempre también, ojo, esto también pasa lo de siempre. Esto sigue la regla del 75-25, como en todo,
sí.
¿Sabes? El 75% de los trabajadores apenas cojan el 25% de las bajas. Y el 25% de los trabajadores cojan el 75% restante. Es decir, hay gente que se les conoce en las empresas y se sabe que son flojillos y que en cuanto tosen, ay, me voy a descansar porque no vaya a ser que me vaya a poner mal. No vaya a ser que...
Y hay auténticos profesionales de vivir de baja, ¿eh? Hay auténticos profesionales y profesionalas que viven casi de baja permanentemente. De todas maneras, eso...
Además te lo dicen así, te dicen, parece que me va a caer catarro.
Sí, sí, además, yo he ido muchas veces al médico y me ha preguntado, ¿le doy la baja? Digo, sabrá usted si me la tiene que dar, ¿no? A ti no te la han preguntado nunca, ¿le doy la baja?
Sí, a veces...
¿Necesita la baja? Eso. Claro, como yo era autónomo, pues me preguntaba porque para nada servía, ¿no? Hasta que Zapatero dijo que venga, vamos a darle una... Dice, la baja, ¿para qué? Lo mismo me da, que me da lo mismo. Pues Manolo, que te digo, que el año que viene volvemos.
Yo soy indestructible, yo soy autónomo.
Autónomo no se pone malo, ya sabes tú. No sé.